vamos a ver a todo este asunto. Nosotros entendemos que estos espacios naturales hay que cuidarlos, que tienen que perdurar en el tiempo y que para poderlos seguir disfrutando en el tiempo y también para que sigan siendo también atractivos turísticos en el futuro, tenemos que, de alguna manera, pues controlar mejor los accesos y, de alguna manera, ordenar también esa afluencia de personas a estos espacios.
En eso estamos, don Raúl, que nos hemos quedado sin tiempo. Gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchísimas gracias. Un placer.
Boletín informativo y después seguimos.
De las sucesivas revalorizaciones solo este año, la prestación ha subido un 3,8%, de hecho la pensión media de jubilación ya está en 1.439 euros, casi un 5% más que el año anterior. Hace una semana la Comisión Europea advertía que España va a ser el país de la Unión Europea en el que más se aumente el gasto en pensiones en las próximas décadas debido a la reforma que vincula esta prestación a la evolución del IPC, a los precios, y eso obligará a un ajuste de casi 12.000 millones de euros.
Miembros del Gobierno y del Partido Socialista continúan sumándose al llamamiento para que Pedro Sánchez no presente su dimisión el próximo lunes. El presidente del Gobierno ha suspendido toda su agenda para meditar sobre su futuro y no estará en el Comité Federal de su partido de mañana sábado. La oposición apunta a que se va a marchar. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, Cuca Gamarra, secretaria general del PP.
Espero que el presidente Pedro Sánchez siga al frente del Gobierno, porque España le necesita y porque desde luego las políticas progresistas que él lidera y encarna, desde luego que merecen la pena para este país. Sabe que tiene todo el apoyo y todo el cariño de todos los socialistas, de todos los progresistas de España.
Nosotros estamos preparados para devolverle a España lo que necesita, y es una política a la altura de los españoles y a la altura del gran país que es España. Tenemos proyecto y además tenemos un presidente que puede ser presidente del Gobierno de España si todos los españoles quieren, y que evidentemente dista absolutamente de este espectáculo que estamos viviendo en España y de esta utilización de la política en beneficio propio y pensando única y exclusivamente en sí mismos.
Primer día de campaña electoral catalana en el que acabamos de conocer el último sondeo del CIS elaborado por la propia Generalitat. Si el CIS de Tezanos apuntaba este jueves a que el PSC ganaría las elecciones y que Junts y Esquerra pugnan en estos momentos por la segunda plaza, la encuesta de hoy coincide en que el socialista Salvador Illa será el más votado, pero que Esquerra Republicana quedaría en segunda posición. Y hablamos ahora del golpe importante al tráfico de hachís en el puerto de Algeciras. Se han intervenido 25 toneladas en la que es la mayor incautación en el tráfico rodado de la última década. Una droga que se ocultaba de una forma curiosa en el interior de un camión, Juan Baño.
Efectivamente, cargado de melones de Tánger con destino a Perpiñán en la frontera francesa, pero efectivamente en el interior del remolque los agentes encontraron 22 habitáculos de madera en cuyo interior iban escondidos hasta 25.000 kilos de hachís según el pesaje provisional de la mercancía. Melones, que es el producto declarado oficialmente, nos dicen había muy pocos. La intervención de vigilancia aduanera y de la Benemérita se produjo después de que el camión fuera marcado como sospechoso en la zona de cabotaje del puerto de Algeciras. Un perro de Servicio Cinológico de la Guardia Civil lo marcó. La droga intervenida podría haber alcanzado en el mercado negro un precio de 50 millones de euros. El camionero marroquí ha sido detenido. No se recuerda un golpe de esta entidad desde que en 2015 se intervinieran 48 toneladas ocultas en dos camiones y también en este puerto de Algeciras, auténtica zona cero de la intervención de hachís en España y casi en Europa.
Y premio a toda una trayectoria musical para el dúo Dinámico.
Resistiré, erguido frente a todo.
La Sociedad General de Autores ha otorgado a Ramón Arcusa y a Manuel de la Calva, al dúo Dinámico, la medalla de honor de la entidad por la trascendencia de sus creaciones. Reconoce que forman parte de la banda sonora de varias generaciones en nuestro país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid abre la jornada de primera con su visita a la Real Sociedad y con cambios en la convocatoria a Bruno Casar.
Desde las 8:30 en tiempo de juego ponemos en marcha la jornada 33 en primera división. Real Sociedad, Real Madrid. Para el que Ancelotti ha tenido que hacer cambios de última hora. La convocatoria se cae Rodrigo por un proceso gripal. Entra Bellingham, que se ha recuperado de una gastroenteritis. El Real Madrid, que puede acostarse con una renta de 14 puntos sobre el Barça, que va a saltar a escena el lunes ante el Valencia. Del fin de semana, mañana destacamos la pelea por la cuarta plaza, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. El domingo, el gran derbi, Betis-Sevilla. Al margen, esta tarde nos citamos con Carlos Alcaraz en el Mutuo Madrid Open. A esta hora, última detalles de cara a ese primer partido. Carlos Ganga.
A unos metros del micro de la cadena COPE está entrenando Carlos Alcaraz, preparando su debut contra el kazajo Shevchenko. A eso de las 4 de la tarde, Carlitos acaba de afinar su saque con el argentino Coria. En unos minutos debe aparecer por aquí Rafa Nadal, después de arrasar a Blanche. Mañana tiene una prueba dura ante Demiña. Y hoy además juegan otros tres españoles, Davidovich ante Sang, Munar Struff y Buxa frente a Kasatkina.
Gracias, Ganga, y seguimos a la espera de ese nombramiento de Pedro Rocha como presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
Continúas en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 29 de abril, cerveza Corona, botella de 33 centilitros, comprando 3 la unidad a 93 céntimos. Y queso Bolaños duro al corte a 14,25 euros el kilo. Recuerda, hasta el 29 de abril, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
El Girona es el próximo rival de la Unión Deportiva Las Palmas.
El conjunto amarillo juega en el Estadio de Gran Canaria. El partido de la jornada 33 en primera se juega este sábado y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 12:30 del mediodía, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Cirgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 del mediodía, en COPE Más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Unión Deportiva Las Palmas, Girona.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
Hey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación.
No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Cuando abres las puertas de tu casa para acoger a los que vienen a conocernos, abres la posibilidad de que sean parte de nosotros, no un ente ajeno, no personas que ven todo tras un cristal borroso. La vivienda vacacional es Canarias. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
El precio Lidl es el mejor precio.
En Lidl Canarias, llévate 10 frutas y verduras con descuentos de hasta el 35%. Desde hoy, fresa 500 gramos por 1,59, ahorras un 35%. Y solo con nuestra app Lidl Plus o mate cherry pera 500 gramos por 1,49, ahorras un 30%.
El mejor precio.
Lidl Canarias, marca la diferencia.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos, el resumen de la jornada rápido. Informaciones de primera hora que implican a su...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once, nueve minutos, José Luis Reina, compañero periodista, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, colega, ¿qué tal?
Hola, Carmen Vecino, ¿qué tal, compañera periodista también? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues esta tarde hará 48 horas de esa carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez. Ya estamos viendo cómo se posicionan los líderes políticos, otros líderes políticos, ¿no? Su parroquia pidiendo, por favor, rogando a Pedro que no se vaya. Pedro, no te vayas, quédate con nosotros. Y por la otra parte, pues diciendo que es un acto de cobardía y mucho más, ¿no? Y además también estamos viendo, es interesante, los medios de comunicación, cómo algunos se van quitando la careta y se van posicionando en la línea de cada uno, ¿no? 48 horas después, ¿cómo estás viendo todo esto? ¿Qué está pasando ahora, José Luis Reina? ¿Qué estás viendo?
Bueno, pues lo estoy viendo con la misma sorpresa que desde que leí la carta del presidente a la ciudadanía por primera vez. Es decir, no entiendo nada, no entiendo absolutamente ni las formas, ni el fondo, ni el show, porque para mí no deja de ser un show, ¿no? Es decir, esta especie de reality show en la que ha convertido Pedro Sánchez su jornada sus jornadas de reflexión son más propias de un programa de máxima audiencia de una cadena generalista que de un gobierno, de un país serio, ¿no? Yo al menos lo veo así. Yo creo que las reflexiones no se anuncian. Se anuncia el resultado de esa reflexión, ¿no? Es decir, a mí me parece inédito. Yo creo que en cualquier país europeo que un primer ministro, que un presidente anuncie, es decir, paraliza la actividad institucional de su máxima autoridad porque tiene que reflexionar. Esto es que, insisto, me parece surrealista, ¿no? Pero bueno, si visto desde el punto de vista de comunicación política, pues alguien le habrá dicho que esto le va a funcionar, porque, en fin, porque ahora me imagino que lo que pretendían era que salieran en masa todos los simpatizantes afiliados y demás a suplicarle que por el bien de España no se vaya, y era el lunes salir en horario de máxima audiencia siguiendo las pautas de reality show y en una rueda de prensa anunciar que ha escuchado a la población, al pueblo que se ha arrodillado y le ha pedido por favor que no se vaya porque si no España se hunde, ¿no? En fin, me parece una cosa realmente teatral, de muy poco gusto para mi gusto y de muy poca seriedad política.
Carmen Vecino.
Pues mira, totalmente de acuerdo. Me parece sobre todo muy poca seriedad política. Y me parece que es la situación que más propia para dar lugar a los memes que ya están circulando. El último que me ha llegado es con la cara de nuestro presidente, porque es nuestro presidente, el presidente español, un santo, y es San Zadao. Es el patrono de todos los ofendiditos, decía. Yo he de reconocer que por una vez me he reído con uno de estos memes que llegan, porque no queda menos. ¿Qué vas a pensar? O sea, si quiere dimitir, que dimita. Si quiere cesar, que cese. Si quiere cargarse el gobierno, que se lo cargue. Pero este poner, como dice José Luis, poner a todo el gobierno y a todo el país en un stand-by hasta que él piense qué hace, me parece muy poco serio.
Y además, supongo compañerismo. Porque hemos estado leyendo que esto no lo ha consultado con absolutamente, bueno, lo habrá consultado con su mujer y a lo mejor con dos más, pero ni lo ha anunciado a sus líderes políticos, a sus dirigentes. Ahí también hay un ejercicio de narcisismo y de egoísmo bastante profundo, es decir, que yo creo que describe muy bien al personaje, ¿no? Entonces, en fin, no sé, yo creo que me imagino que muchos de sus compañeros, aparte de estar en estado de shock, pues estarán también diciendo, pues otra más de Sánchez, ¿no? Otra más. La enésima, yo creo que es el enésimo truco del ilusionista. Y de momento, ojo, todo les ha salido muy bien. Veremos si esto finalmente acaba en dimisión, cosa que parece, a pesar de que hay mucha gente que dice que no, yo creo que al dejar esa puerta abierta, ahora echarse para atrás, sí. Yo creo que le haría perder muchísima credibilidad. Yo soy de los que opina.
Yo opino igual que tú.
Que el lunes va a anunciar su dimisión.
Veremos. No lo tengo muy claro. Porque es que no sabemos por dónde va a salir Pedro Sánchez.
Yo tampoco, pero te digo una cosa, ¿eh? Si una de las alternativas es que pasas es la renovación, la vuelta de las elecciones, volver a convocar elecciones, yo, ciudadano, me pensaré muy mucho. Si le voto, no le voto, porque me va a volver a dejar tirada.
Sí, puede ser. Otro de los efectos. ¿No notan ustedes que se está desviando un poquito la atención de su mujer hacia él? que está rebajando la presión sobre ese caso y quizás pasa de posible culpable, veremos,
claro,
por tráfico de influencia, y la está convirtiendo en víctima también.
Ese es el objetivo, y desviar la atención de las elecciones catalanas y desviar la atención de todo lo que no sea el mismo. Ya me explicarás cuál es, sino el sentido.
En una situación normal, lo lógico, en España el papel de lo que se conoce como la primera dama no es tan importante como en otros países, ¿no? Pero para ella sí ha sido importante porque, en fin, ella, no sé si es el hito, ¿no? Pero ya ha utilizado ser la mujer del presidente para algunas cosas, como la cátedra y demás, que en otras situaciones...
Se te está yendo un poquito la cobertura, yo entiendo que no te has movido, pero...
¿Me escuchas?
Sí, ahora. Pero se ha ido un... De repente
perdona, estoy en el periódico y a veces hay esquinas un tanto oscuras.
Vaya maldad se me acaba de ocurrir, vamos a ver.
Lo dejo a la imaginación de los oyentes.
De cada uno.
No, decía que el papel de la primera dama en España no es que sea especialmente significativo, como en otros países, pero en un país normal lo lógico es que sea la mujer del presidente la que dé explicaciones públicas, porque quiera o no es la mujer del presidente y quiera o no figura en cátedra, figura en numerosas situaciones que en otras circunstancias no hubiera aparecido, porque entre otras cosas ella no tiene carrera, es decir, no tiene una carrera académica, ¿no? Entonces, en fin, lo lógico hubiera sido que ella diera las explicaciones oportunas o una carta o un comunicado. Lo que no puede ser es el salvador de la patria y de la familia el que ponga su cargo a disposición después de una reflexión porque han ofendido a su mujer. Esto me parece además muy, muy simple, muy banal. Y el silencio de ella yo creo que les perjudica a los dos. Y además yo creo que de Sánchez, si no le hubieran aconsejado esto, que yo creo que, insisto, que es un consejo, yo creo que conociendo al personaje como lo conocemos ya, porque lleva ya casi 6 años como presidente, pues yo creo que hubiera salido convocado una rueda de prensa a los dos, al estilo americano, hubiera hecho otra cosa más espectacular que una carta mal escrita, ¿no? Entonces, yo no sé tampoco, por otro lado, si nos falta mucha información sobre este proceso o si hay muchas cosas que se nos están escapando, ¿no? Que es claro que se nos están escapando y que descubriremos con el paso del tiempo.
Fíjate lo que está pidiendo la Fiscalía ya, ¿eh? Evidentemente, ¿de quién es la Fiscalía? Hay un sonido que escuchamos al principio del programa, en la editorial, de quién depende la Fiscalía, ¿no? Pero ya la Fiscalía ya está pidiendo, evidentemente, sabía que se iba a pedir, que se retire esa denuncia. Quizás el objetivo era este. Que se retire directamente la denuncia. No tenía otro, que se retire la denuncia. Por cierto, que comienza la campaña electoral en Cataluña. El lunes veremos qué pasa. Tú lo tienes muy claro, José Luis, pero como dice, y tienes razón, pierde mucha credibilidad si finalmente sigue. Seguro que buscará algo, sacará algún conejo de la chistera, algún motivo. Pero si se va, Carmen, generas una crisis en el Partido Socialista. Porque a partir de ahí, a ver qué va a pasar, ¿no? Y eso puede afectar también al futuro del PSC en las elecciones, en los comicios.
Pero es lo que te estaba comentando, pero el tema está en que ahora mismo hay tantos frentes abiertos que todos se entrecruzan.
Pero que ninguno veo yo positivo para el Partido Socialista. Quizás para Pedro Sánchez sí, pero...
Yo tampoco, yo estoy de acuerdo con lo que estabais comentando antes, que esto si es así, hombre, todo el mundo sabemos y es lamentable que Manos Limpias haya presentado una denuncia basada en recortes de prensa. Es que todavía le estamos dando relevancia a lo que no la tiene tal como está, porque hasta incluso uno de los recortes que se presentaron para el procedimiento ya había sido modificado, ya había sido reconducido por el propio medio de comunicación que lo había publicado. Es decir, que es que me parece tan de chiste que todo este fregado y que todo este apartado del presidente del gobierno se tome en virtud de seis recortes de prensa, que me parece lamentable el punto en el que estamos jugando.
Puede ser, claro, en las formas y en el fondo, pero ahora mismo lo que se está escuchando es que Manos Limpias es de ultraderecha y se olvida que Manos Limpias también estuvo detrás del caso Nos, que el marido de la infanta Cristina, de las tarjetas Black o incluso de Luis Bárcena, del Partido Popular. Venga, José Luis, metías vas ahí.
No, de simplemente el que depone la denuncia es Manuel Lidia, pero el que la admite es un juez. Es decir, en este desafío de Sánchez también hay un desafío a la justicia. También hay un desafío a las investigaciones periodísticas. Manuel Lidia no tiene la capacidad de judicial de admitir a través de una denuncia, pero sí un juzgado. Entonces, el presidente nos está queriendo decir también que hay jueces buenos y jueces malos, o sea que los ciudadanos no tenemos por qué confiar en la justicia, porque si cada vez que recibimos una denuncia y un juez la acepte, la admita a trámite, pues nos va a dar pataletas insisto, yo creo que el propio Sánchez ha magnificado esto con algún fin, y el fin puede ser este fin que yo creo que es el que es de, oye, que salga el socialismo en masa a suplicarme que no me vaya. Sí. De momento no lo ha conseguido, no sé qué pasará el fin de semana, pero de momento yo no he visto movilizaciones muy importantes, más allá de las redes sociales, ¿no?
Fíjate la desconfianza que hay en la sociedad. Voy a leer un mensaje que acaba de llegar, que la verdad es que me pareció muy curioso. No porque se vaya a cumplir, que puede ser, sobre todo por qué capacidad estratega tenemos todo en nuestra cabeza de Pedro Sánchez. Dice, Javi, ojo, porque si Pedro dimite, y como no se puede convocar elecciones, puede ser presidente hasta Zapatero. Y esta de Pedro Sánchez me la creo. ¿No? Hasta dónde puede llegar la imaginación y la estrategia y el tacticismo.
¿Y por qué puede ser presidente Pedro Zapatero?
Bueno, porque hay que proponer se propone un candidato y bueno, y el rey tendrá que decir después si no, y después tendrá que volver otra vez a ese proceso de investidura.
Aquí la realidad es que el PSOE desde hace muchos años es Pedro Sánchez. Él ha hecho un partido a su medida, se ha encargado de que desaparezcan del partido todas las personas que opinaban diferente a él, y si se va el líder, el PSOE va a tardar muchísimos años en recomponerse. De esto no cabe duda, porque es un PSOE hecho a la medida del líder. Por eso hay mucha gente tan nerviosa en el PSOE ahora a ver qué va a hacer el líder, porque a ver qué va a hacer el líder supone a ver qué va a hacer de mí. Y esto para muchos es un drama. Y entre otras cosas, como Sánchez no ha consultado ni lo ha comunicado con nadie, se enteraron por la misma carta, pues me imagino que este fin de semana el 95% de los socialistas no dormirá muy bien esperando el lunes.
Lo presentan al Congreso como candidato independiente del Partido Socialista, es lo que me dice el oyente, y es perfectamente
yo creo que no llegamos al lunes, que va a aprovechar el sábado o el domingo cuando más despistados estemos para hacer como el comunicado de que Leticia se iba a casar con el príncipe Felipe, para hacerlo sobre la marcha en un fin de semana y pillar a la gente con el paso cambiado. Sí,
mire, independientemente de que pueda o no pueda hacerlo de Zapatero, la verdad es que lo que me llama la atención es la capacidad tacticista que se le presupone ya a Pedro Sánchez. Por cierto, vamos a escuchar algo que a mí me ha llamado también muchísimo la atención, ¿no? Hablaba antes Carmen Vecino de los memes. Pues lo que se ha hecho es monitorizar la carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía a través de la inteligencia artificial, y se le ha pedido que componga una canción, ¿no? Una balada. Pues ha salido esto.
Quisiera hacer una consideración inicial solo.
A ver si la podemos escuchar. Es una canción que ha sacado la inteligencia artificial. Bueno, vamos a ver si la podemos escuchar. Canción IA Pedro Sánchez.
Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. Yo soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer. Necesito parar y reflexionar. No soy un ingenuo, soy consciente de que denuncian a Begoña solo por ser mi esposa, porque saben que no hay caso. Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es: ¿de
merece la pena todo esto, sincérame.
Yo no sé qué me sorprende más, José Luis, si la tecnología o el hecho en sí de la letra.
No, mira, Javier, esa canción lo que me recupera a mí es la credibilidad. La inteligencia artificial nunca podrá sustituir a la inteligencia humana. Mira, que es mala, por Dios.
Oye, y lo preocupante es que si ustedes han leído y han escuchado, como han hecho estos días, todo lo que se ha analizado sobre esto, nadie, o un porcentaje muy bajo, realmente se cree lo que pone esa carta. Es decir, la imagen de Pedro Sánchez como un político de fiar está por los suelos, porque es que todo el mundo está intentando analizar los motivos estratégicos que hay tras ello y tal, pero realmente nadie se cree que esto lo hace porque está profundamente enamorado de su mujer y le está afectando realmente. Es que nadie se lo cree.
Pero es que claro, pero vamos a ver una cosa. ¿Y el resto de los políticos y de los responsables públicos no tienen mujeres o maridos de los que también están enamorados? O sea, te ponemos, mezclamos las churras con las merinas y mezclamos la toma de decisiones personales con la toma de decisiones políticas.
No. Oye, ¿y cabe alguna posibilidad de que el presidente esté quemado y le haya afectado especialmente la denuncia a su mujer? ¿Ustedes qué opinan?
Pues mira, pues la verdad es que el hecho de que tú hagas esta pregunta, José Luis, cuando se supone que es la base de esa carta, es muy significativo.
Exacto, ahí es donde quiero ir.
Pero puede estar quemado, si es comprensible. Pero y la toma de, o sea, si a ti te ponen una denuncia con tu mujer, llévalo coge un abogado y llevar la denuncia a los tribunales y que los tribunales decidan. Pero esto de, pues ahora cojo por el camino del medio y me quito yo del resto, y el país que te ha votado.
Entiendo que puede estar afectado, quizás sí.
Pues bueno, pero perfecto, pero que esté muy afectado, Javier, pero el país te ha votado. Yo no he votado a Begoña.
Pero el motivo quizás no es ese. Yo estoy con José Luis. Quizás, y contigo, el motivo no creo que sea ese.
Pero ustedes también denunciaron en el Congreso de aquella manera a la mujer de Feijóo, no olvidemos, está circulando mucho ahora también por redes, ¿no? Y Feijóo no se tomó 5 días de reflexión. Es decir, si yo fuera presidente, esto parece un programa de, si yo fuera presidente, pues lo lógico, y además siendo Pedro Sánchez como es, que le encanta una puesta en escena y transforma su careta dependiendo de la situación, hubiera sido: oye, Begoña, eres una persona adulta, apareces en ciertos documentos y tal, o no apareces, o tal, vamos a hacer una rueda de prensa, si quieres yo te acompaño en la rueda de prensa, o si quieres la haces tú sola, o un vídeo, o lo que, y da tú la cara y las explicaciones pertinentes y resta la importancia a esta información. Y si quieres te ríes.
Como la princesa de británica.
Si quieres, te ríes, más limpias, y la denuncia, lo ridiculizas, le resta valor. Lo que ha hecho el presidente con estas jornadas de reflexión es darle mucha importancia a esta institución, a esta denuncia, darle muchísimo, quizás ridiculizarla, porque es una estrategia más efectiva, que yo creo que no quiere hacer esa estrategia. El motivo, pues como diría el otro, lo conoceremos en las próximas
programas. Por cierto, aludía a una participación, no una alocución de María Jesús Montero, la vicepresidenta primera, pues culpando un poquito de algo turbio a la mujer de Feijóo. Recuerden ustedes que también el propio Pedro Sánchez pidió la dimisión de Isabel Ayuso por algunas cuestiones que puede tener su pareja. Vamos a escuchar ese momento.
Que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid. Que tenga coraje, que sea valiente, que exija la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la
Comunidad. Él pidió la dimisión de Ayuso por negocios posiblemente turbios, sí o no, de su pareja.
Bueno, ¿y ha dimitido? No. Ahí yo lo siento, pero puedo estar de acuerdo.
¿Y no ha reflexionado sobre su posición, claro, lugar, identidad,
¿Y ustedes
existencia?
¿Ustedes se acuerdan de todos los conflictos que se habló en su momento sobre Amparo Illana, la mujer de, de Suárez, que los conflictos familiares que se decían que había, que ella no estaba de acuerdo con eso, se planteó en algún momento que Adolfo Suárez tendría que haber dejado la presidencia del gobierno porque había tenido, porque su mujer estaba cabreada con todo lo que le pasaba a la familia por culpa de la gestión de su marido. Es que estamos mezclando las churras con las merinas. Y si la mujer del presidente tiene un conflicto judicial, se solventa en los tribunales.
Yo le hago una pregunta, bueno, si resulta que la mujer del presidente sí ha participado en actividades no muy honorables, aprovechando su condición, y sí ha habido tráfico de influencias y el presidente lo sabe, quizás van por ahí los tiros. Es que claro, tampoco podemos descartarlo.
Pero entonces dimite, no tengas a un país parado.
Pero Carmen, es que la reflexión de José Luis tiene un trasfondo. Dimite, no. Presenta una carta a la ciudadanía. Y así no dimito. No sé si lo entienden.
Pero si él sabe que ha habido tráfico de influencias con la firma de su mujer por medio, hay otras formas de eso.
Lo que decíamos, desvía la atención hacia él.
No voy a...
Rebaja la atención.
Pues yo
mi mujer ya no es culpable, que es, lo puede ser o no. Es víctima.
La Fiscalía no tiene otros cometidos más urgentes que solicitar la retirada inminente de la denuncia con todo su poder y con toda su vozarrón, decir esto tiene que ser eliminado cuanto antes como una urgencia nacional. ¿No tiene otros frentes abiertos de mayor importancia? Me pregunto, ¿no? En fin, sí. Es que yo estoy viendo aquí una alianza judicial gubernamental que a mí me produce tanta preocupación como repugnancia.
A lo mejor porque es la forma de pagar otras paralizaciones de otros procedimientos, de otros procesos. No sé, es muy triste. Lo que sé es que es muy triste y como ciudadana de a pie me parece que es una bastante tomadura de pelo.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, pero llevamos media hora hablando de esto, que es apasionante, las cosas como son, ¿no? Y veremos qué pasa. Si comparece el lunes o, como dice Carmen Vecino, pues comparece antes y veremos qué pasa, ¿no? Qué es lo que ocurre. La verdad es que estamos todos en vilo, ¿eh? Las familias españolas destinan de media un tercio de sus ingresos para pagar sus impuestos. ¿Recuerdan ustedes eso? Que si pagamos más del 33% de nuestros ingresos en hipoteca, esto no puede ser, hay que hacer algo. Pues bueno, pues ahora parece que lo estamos pagando para impuestos. La suma del IRPF, el IJIC aquí en Canarias, impuestos especiales, cotizaciones sociales y otros tributos, pues una carga entre el 31 y el 35% de las rentas medias españolas. Carmen Vecino.
31 y 35.
Entre el 31 y el 35. Sí.
Más luego, ¿cuánto era lo que invertíamos en pagar el alquiler o la hipoteca de la casa?
Oh, claro.
Más luego lo que... Si lo milagro,
pero este gobierno dice, hay que tomar medidas urgentes.
El milagro es que no tiene para comer.
Pero entiéndeme un poquito hacia dónde quiero llevar la conversación. Este gobierno decía, hay que tomar medidas urgentes y me parece bien, ¿eh? Si se paga más del 33%, un tercio de nuestro salario para el pago de hipoteca, ¿no? Y un poco ponen el disparadero pues a los agentes inmobiliarios, a los empresarios y demás. Si ahora pagamos también un 33%, incluso un poquito más, en el pago de impuestos, ¿a quién hay que poner en el disparadero?
¿Al gobierno? ¿Al gobierno mismo?
¿José Luis?
Y esos impuestos, mi pregunta es, ¿esa gran cantidad de dinero que invierten los españoles en pagar impuestos luego le repercuten a cada español? Es decir, ¿existe un estado de bienestar tan impoluto como para ese sacrificio económico mensual? Pues evidentemente no, porque no estamos en el norte de Europa, donde los impuestos son abusivos, pero los ciudadanos están encantados con ello, entre otras cosas porque los salarios son los que son y por otra serie de cuestiones que no vienen al caso. Es decir, es una sangría ser autónomo en este país. Es un castigo, es un sacrificio y es un ahogamiento continuo. Y si, como dice Carmen, los impuestos le sumamos todo lo demás, así estamos, y sobre todo en Canarias, ¿no? Así estamos. Pero bueno, de todas maneras, esto es un clásico. Los partidos de izquierda les encantan los impuestos y les encanta un Estado fuerte. y a los partidos de derecha o más liberales, pues en teoría se presupone que menos, aunque la etapa de Rajoy fue otra sangría también. Al final, el político de turno le encanta los impuestos y le encanta desangrar al ciudadano a base de estas cantidades que no podemos asumir, no podemos seguir asumiendo, desde luego. Esto es una urgencia nacional.
Carmen Vecino, ¿cómo lo es?
Lo que te digo es que si estamos hablando de que tenemos que pagar el 35% de impuestos, más luego tenemos que pagar las hipotecas y la vivienda, más, como dice José Luis, si el estado de bienestar realmente te sintieras bien, pero aquí hay que reconocer que los que están muy de acuerdo con la sanidad, aun a sabiendas de que la sanidad pública española es un gran invento, los que han tenido que trabajar cerca de la sanidad, pues pueden estar de acuerdo y muy conformes con todo lo que se invierte en sanidad, pero también hay gente que te dice que la sanidad no está funcionando como debería para lo que se invierte en sanidad. Y hay un montón de aspectos, o sea, salimos a la calle y tenemos las carreteras llenas de baches. Estamos a ver obras públicas. El tema de las costas, a ver cómo estamos funcionando con costas. Ahora nos dicen que nos van a dar competencias en materia de costas para que Canarias tenga su actividad vinculada con el linde marítimo más controlada. Así que hay una serie una gran cantidad de situaciones en las cuales no tenemos claro si realmente se está invirtiendo lo que se nos cobra en aspectos de mejora de la vida en comunidad.
Claro, porque si hay retorno, al fin y al cabo, claro. Dices, bueno, como en Noruega, ¿no? En Noruega hay retorno, lo paga, bien, pero oye, claro. Veo cómo funcionan los servicios.
En Noruega, la hija de unos amigos míos que se fue a vivir a Dinamarca, ya te contaba, y estuvo viviendo en Noruega y Dinamarca, lo que se invertía en algo que se nota mucho, que es la educación para los menores y la vida laboral de las madres, o sea, el tiempo que las madres pueden estar fuera de circulación laboral porque tienen que cuidar a sus hijos. Aquí seguimos peleándonos para que las administraciones nos pongan aulas para niños de 0 a 3 años de manera que sus madres puedan tener la oportunidad de salir a trabajar, porque o tienes familia o tienes trabajo. Dos cosas juntas no son compatibles.
Bueno, compañeros, cena tendrá que ser hasta la semana que viene, llega el fin de semana por delante. Planes, José Luis, ¿qué tienes por ahí pendiente?
Bueno, me voy el domingo, empieza a traer en el norte, que va a ser un encuentro internacional de cocina rural que va a estar muy interesante. El domingo voy a ir a Galdar, para allí.
Sí.
Yo creo que va a ser muy interesante
para que Galdar el domingo. A Galdar, que se te va un poquito la cobertura. ¿Tú, Carmen, qué planes?
Pues mira, sábado baloncesto, que viene Newley, uno de nuestros jugadores emblemáticos del Gran Canaria, y le vamos a hacer un homenaje. Y el domingo la verdad es que tenía pensado subir a Galdar.
Pues nada, nos vemos ahí en Galdar.
Nos vemos en Galdar.
Un abrazo fuerte, gracias.
Abrazo.
Un
abrazo, hasta luego.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 29 de abril, cerveza Corona, botella de 33 centilitros, comprando 3 la unidad a 93 céntimos. Y queso Bolaños duro al corte a 14,25 euros el kilo. Recuerda, hasta el 29 de abril, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Ginamar, Millerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
Sigamos con ambición, porque viene un partido decisivo para el playoff, donde una victoria puede darnos la clasificación. Y además, no te pierdas la oportunidad de homenajear al gran Brad Newley. Ven al encuentro contra el Juventud este sábado 27 de abril a las 8 menos cuarto de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Estamos a 26 de abril, acabando ya prácticamente este cuarto mes del año, al que le quedan pues poquitos coletazos este fin de semana y poquito más. El miércoles ya es uno festivo, por cierto, Día del Trabajador, y llega mayo. Bueno, pues en mayo comienzan las preinscripciones para el curso académico 2024-2025 de los institutos diocesanos. Y además también está previsto realizar las puertas abiertas, ¿no?, de estos institutos, donde de alguna manera se invita a conocer qué tipo de modelo educativo, que ya decimos nosotros porque hemos tenido la oportunidad de acercarnos, que es un modelo educativo brillante, pero lo puedes comprobar tú de primera mano, qué modelo educativo se lleva a cabo en estos institutos diocesanos, decía. Vamos a saludar a esta hora de la mañana tarde, 11:40, Enélida Hernández, que es gerente de los institutos diocesanos de Canarias, la tenemos en línea. Hola, Enélida, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias, Javier.
Para nosotros es un placer volver a saludarte, Enélida. ¿A quién se invita y qué se van a encontrar en los institutos diocesanos? Día de puertas abiertas, entramos, y exactamente qué vamos a comprobar, qué vamos a ver, Enélida.
Sí, en primer lugar, permíteme, Javier, hacer una matización, sí, que desde el 24 de abril ya está abierto el plazo de preinscripción para bachillerato. Recordarles a las familias que la de la ESO cerró el 22 de abril, hace poquito, este lunes de esta semana que ya terminamos, y el 24 de abril, y fecha importante, el 12 de mayo, cierra el plazo de preinscripción para aquel alumnado que quiera cursar bachillerato. Pues recogiendo la pregunta que nos hacía, pues ¿a qué les invitamos? A todas aquellas familias que quieran conocer, visitar alguno de los tres centros, el Santa Isabel de Hungría en Escalerita, el Santa Catalina y el Pilar, pues en el barrio de Guanarteme, pues conozcan un proyecto educativo y la metodología que tenemos de enseñanza. Pero sobre todo lo que ponemos en valor es el tema del respeto a través del proyecto Trato-Contrato y el bienestar de toda la comunidad educativa, que van de la mano. Entonces, las familias que así lo deseen, incluso en jornada lectiva por la mañana, pueden acercarse y con los equipos directivos pues visitar cómo se imparte una sesión lectiva de clase, cómo están los alumnos pues trabajando en un taller, o cómo pueden estar en un aula o en el patio de educación física, y un poquito pues que comprueben de primera mano pues ese clima de aprendizaje, de estudio y de bienestar en cada una de las aulas de nuestro centro.
Claro, porque la educación reglada ya se le presupone, evidentemente, estamos hablando de un instituto, y hay que hacer también especial mención e hincapié en la llamada educación no reglada, que es lo que realmente nos invita a convivir en paz, exacto, en normalidad, en fraternidad, en respeto, y así también conseguir nuestros objetivos.
Por supuesto, muy importante pues en la sociedad que vamos, no la del futuro, sino la que estamos viviendo, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, los jóvenes son el futuro de nuestra sociedad. No, los jóvenes tienen un presente, y en ese presente es donde se tienen que educar, ¿no? Y desde ese presente pues se van construyendo ellos mismos también a nivel personal y comunitario, que es muy importante, como persona, van creciendo pues en su proyecto de vida. Y esa es otra de las características, pues que aprenden haciendo. Y aprenden sobre todo también haciendo un servicio a los demás, ponen pues sus manos al servicio de los demás, y ese contenido teórico que aprenden en el aula, así sea, como bien dice la educación no reglada, ¿no? Ese bachillerato que te prepara para el mundo profesional, para el mundo universitario, te capacita, te pone en las manos unas competencias para salir fuera y poder desempeñar.
Enélida, es que, disculpa que te interrumpa, es que eso es un valor. Es un valor añadido a la propia formación, a los propios conocimientos, ¿no? El como dices tú, el ser paciente, ser tolerante, ser comprensivo, todo eso es un valor que después tú incluyes en tu día a día a la hora de trabajar con diferentes compañeros y compañeras.
Exacto. porque muchas veces se habla de la colaboración, se habla, cuando los chicos llegan, pues no entienden, por ejemplo, lo que es aprender a trabajar en cooperativo. Pues aprender a trabajar en cooperativo es que dentro de un quirófano, por ejemplo, hay que tener cooperación, porque si el enfermero no hace caso a lo que se le dice o no colabora en lo que tiene que hacer, pues imagínense lo que pueda desempeñar, ¿no? Pues entonces, sí, todas las profesiones están rodeadas de un cooperativismo y nuestros alumnos, nuestros jóvenes, tienen que salir preparados para encontrarse en esa sociedad donde también es muy importante una palabra que tú decías, ¿no? La fraternidad y la empatía con el otro. Ponerse en el otro, ¿no? Que muchas veces nos deshumanizamos y cada uno va a lo suyo. Entonces, es un valor añadido que nuestros jóvenes salgan humanizado. Pues, a modo de ejemplo, decir que todos los domingos va un grupito de jóvenes y hacen voluntariado social en los hospitales. ¿Y qué hacen? Pues hablar con los pacientes, hablar con los familiares de los pacientes, acompañar, contarles un cuento, pues a esos pacientes, pues que a lo mejor desgraciadamente no han tenido quien los haya visitado. Palpar la realidad que nos toca vivir. Y eso ya lo están viviendo con 16, 17 años. Y que un joven pues de esa edad, un domingo por la mañana, se preste a ese servicio en uno o en otro de los hospitales de Gran Canaria, pues es un valor que ponemos en alza.
Claro, si es que a veces la selección de personal de un chico o una chica para entrar a trabajar no solamente depende de su formación, de sus conocimientos, que esto lo van a adquirir en estos institutos diocesanos, también en su carácter, en su manera de ser, en su empatía, en su responsabilidad y corresponsabilidad con los demás. Enélida, ¿me puedes indicar un poco la diferencia más significativa de este proyecto educativo de los institutos diocesanos respecto a otros centros?
Pues un poquito, pues insistir en la metodología y sobre todo en el compromiso, ¿no? En poner el énfasis en el esfuerzo, en la cultura del esfuerzo, en el apartado académico. Yo también pues agradezco desde estas líneas no solo al tema de todas las familias que han venido, a todas las familias que han apoyado el proyecto y que siguen confiándonos la educación de sus hijos, sino al equipo de profesorado que desinteresadamente, si hay un alumno o una alumna que no llega, que le cuesta un poquito más, ayer tarde mismo pues estaban acompañando ese aprendizaje de refuerzo, desinteresadamente, y así lo saben la familia, donde por la tarde, fuera de horario lectivo, un grupito de chicos y de chicas quedan en el propio centro para ponerse al día en esas materias que sabemos que a veces tenemos unos talentos más desarrollados que otros, o que por distintas circunstancias no los hemos podido desarrollar del todo, en unas matemáticas, en un inglés, en una lengua castellana, y cómo no, hasta para coger hábito de estudio. Entonces, eso es uno de los valores que también ponemos en alza, el compromiso del claustro de profesorado que tenemos. No es un claustro inestable, que hoy está un profesor y mañana otro, sino ya es un profesorado que permanece de años en los centros, y eso le da una estabilidad y una garantía al sistema y al propio proceso de aprendizaje del alumnado, que luego se demuestra en los resultados externos tan buenos que tienen en las pruebas externas, como la EBAU, por ejemplo, que son la prueba que le posibilita entrar en una carrera o en otra.
Ya para acabar, ¿qué valoración, teniendo en cuenta que estamos acabando el curso ya, qué valoración general se hace de este curso 23-24?
Pues, 23-24, pues sí, pues muy, muy positiva, a pesar de que ha sido un curso que parece que empezamos pues también allá por el mes de septiembre con un proyecto o con otro. Afortunadamente todos han ido pudiendo desarrollar temas del Día del Libro, la Cala Solidaria, proyectos de acción voluntariado, ahora ya metidos en todo el tema de contenidos canarios para celebrar el Día de Canarias al final del mes de mayo. Y positivo porque los resultados se están viendo, ¿no? Entonces el ritmo de aprendizaje ha ido al nivel programado, que es lo importante, sobre todo por la incertidumbre de la legislación educativa que hemos tenido, ¿no? Que hasta este curso habíamos convivido con dos legislaciones al mismo tiempo, con dos currículum, por así decirlo, pero ya este fue el curso de la estabilización. Entonces, al ser el curso de una programación ya completa desde inicio de curso, donde ya el profesorado se sintiera seguro que no iba a haber más cambio por parte de las administraciones educativas, pues nos ha hecho crecer en esa senda de continuar con esos proyectos que ya venían desarrollándose, donde el alumnado pues adquiera su perfil de salida y pueda salir lo mejor preparado hacia el mundo universitario, al mundo laboral.
Bueno, pues no solamente formación lectiva sobresaliente, también formación en valor solidaria y con amplias dosis de empatía, que es fundamental también para lograr un trabajo y sobre todo triunfar en esta vida, ¿no? Y conseguir un, pues no sé, un mundo más tranquilo, más normal, más fraternal en los institutos diocesanos. Enelida Hernández es la gerente. Gracias por atendernos. Buen
día. Gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 29 de abril, bandeja de un kilo de plátano de Gran Canaria a 1,09 euros. Y cuadril de novillo uruguayo a 10,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 29 de abril. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Las ganas que tengo yo de un gofio escaldado ahora mismo, ¿eh? Me lo voy a tomar y unas papitas arrugadas, ¿qué te parece? ¿Qué más le ponemos? Ah, bueno, en este enyesque un poquito de quesito, de flor, oye, majorero también, ¿no? Queso ahumado de ¿dónde? Del Hierro, que es un queso ahumado maravilloso, de las Islas Verdes, de las Islas Pequeñitas, es un queso ahumado fantástico, ¿no? Aquí en Gran Canaria que sí. Apostamos también por un poquito de queso de Moya, que es donde están las mayores queserías, y bueno, con un culín de sidra de Valle Seco. Madre mía, vayan Yesque, Vanessa Santana, buenos días. Hola, Vanessa. Uy, creo que está ahí. ¿Vanessa? Hola, Vanessa.
Vaya planazo te has echado.
Pero mira, en un segundo, mi niña.
En un segundo, que yo te diría que es que no te faltó de nada. Te falta un poquito de pan, pero bueno, tenemos pan de campo por todas partes.
Pan
tenemos
de puño.
Grandes panaderías, pero yo te diría que un pan de puño ahí te faltó también. Y algo de postre, que bueno, ya te digo que te faltó una fruta que está de plena temporada y que este domingo son las fiestas, que es la fiesta de la fresa, y que esa fresita, para terminar todo ese pedazo de enyesque que te estabas montando, creo que vendrán ideales.
Tú no te lo vas a creer, pero ayer precisamente, ayer compré fresas de Valsequillo, fíjate.
Pues yo exactamente las desayuné hoy, porque tú sabes, cuando hay fruta de temporada tenemos que aprovechar, porque hay que decirle a nuestros oyentes que también baja el costo, porque está en plena temporada, porque tenemos una fruta de calidad, y que si no apostamos por los productores que tenemos en Gran Canaria, pues poco a poco ni esa fruta la vamos a tener.
Oye, ¿sabes qué? Estuve hablando con un especialista de la Universidad de Colombia y me decía que de repente hay posibilidades, ¿no?, de conseguir plantaciones de cacao ahí en el Valle de Agaete. Dice, aprovechando la del café, la del cacao también pueden estar bien.
Bueno, hace poquito, no hace ni 15 días, se presentó en el ICIA, el Instituto Canario de Investigación Agraria, que está en Tenerife, y se presentó el proyecto del cacao, porque allí tienen zonas de cultivo que están haciendo las pruebas. Y yo visité hace nada, también una semana, en el Valle de Agaete, visité una finca de un ingeniero agrónomo, en donde tiene 4 matas de cacao, y que, bueno, la está cuidando y vigilando a ver cómo se comporta, porque él tiene café, y está viendo cómo se comporta ese café, para ver si vale la pena plantar cacao en Gran Canaria.
Por ahora no está produciendo, es cierto, nos lo decía también, pero que oye, que bueno, que por ahora parece que las condiciones meteorológicas se pueden dar, que no son muy adversas, que hacen algunos cambios además muy ligeros, ¿no?, ni siquiera sustanciales, se puede dar el cacao ahí en el Valle de Agaete, que no estaría nada mal. Bueno, pues este fin de semana tenemos cositas que hacer. Otro, por ejemplo, es la fiesta del queso, de guía, ¿no?
Claro, es que este fin de semana tenemos así como el corazón dividido. ¿Sabes? Tenemos planazos para todos los gustos. Te vas para la fiesta del queso en Santa María de Guía, con esos planazos de justo mucho puestito de venta de queso, el IE de Santa María de Guía haciendo platitos con queso, y la cata oficial de Santa María de Guía, pues también será ahí, o nos vamos a Valsequillo con esta fiesta de la fresa. Pero también hay otro planazo, que es en la Plaza de Santiago de Galdar, que yo voy a hacer, voy a empatar, imagínate cómo voy a hacer, que casi quiero hacer las tres cosas a la vez, pero como que misión imposible porque hay muchos kilómetros. Pero sí que voy a empatar guía con Galdar, porque en Galdar, en la Plaza de Santiago, me será el comienzo de este Congreso Internacional de Cocina Rural, y tendremos pues cocina popular, hecha por chefs traídos de fuera y chefs de aquí, en donde harán pues garbanzadas, harán pavadas, harán platos de toda su tierra, pero muy de cuchara, de territorio rural, y que estarán ahí a precios muy módicos, porque es para que la gente se acerque y pruebe distintos aspectos de que la cocina rural no se tiene que olvidar. Y creo que es planazo.
Es planazo, y uno de estos chefs lo tenemos en línea, José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, José Luis Espino.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, cuéntame un poquito, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué tienes ahí entre fogones? ¿Qué piensas hacer?
A ver, yo no participo en la sesión popular, yo participo después en la cena de bienvenida.
Bueno, exacto. Pues, ¿qué vas a hacer en esa cena de bienvenida?
Nos toca, ahí estará Vidani, Abraham, un servidor y Mateo. Y entre todos elaboraremos un menú, el menú de bienvenida para los 85 participantes, que son bastantes, ¿verdad? Va a ser un congreso de gastronomía. Y yo vengo con dos platos de limón, tirando un poquito de la dieta, con un bollo de salmogrote y con pescado cebollado.
Oye, pues fíjate, Vanessa, que eso me faltó en el enyesque, ¿no? Un poquito de almogrote, ¡ay, qué rico, por favor! Y un pescadito.
Un poquito de almogrote, pero he escuchado un plato que nos hemos olvidado, que son esos antiguos platos de pescado encebollado. Y que ahí José Luis, pues ya va a poner pues esa banderita de Canarias muy alta, porque volver a hacer esos encebollados, que es un plato tradicional de amas de casa, y que se lleve a esa cena de bienvenida, pues es un lujo el poder probarlo. Y sobre todo, él lo ha dicho, el lujo es pues esos cocineros que van a estar dando esa cena de bienvenida, en donde Gran Canaria quiere demostrar que acoge y que va a dar un buen sabor de boca a este comienzo de congreso.
No, y además, porque ya lo decíamos en otras ocasiones, nos estamos olvidando un poquito de estos platos tradicionales de Gran Canaria, ¿no? Lo decíamos, el rancho, el encebollado también, que se nos había quedado atrás. Oye, cuéntame un poquito, ¿cómo vas a hacer ese encebollado para que sea diferente, sea distinto, José Luis?
A ver, si es verdad que nosotros el producto que usamos, que es la totalidad, casi 100% totalizado como verdura, es de Canarias, pero las recetas no son tan canarias, son más un poquito de cocina más moderna, doctor. En este caso lo que hacemos es un brioche relleno, un pan frito de ese pescado cebollado. El pescado cebollado, en lugar de cocinarlo todo junto, pues lo hacemos diferentes partes, y como tenemos el tema de residuos cero nosotros en el restaurante, también lo tenemos que reflejado ahí, y pues con las filas de la cebolla elaboraremos una cosa, con la cebolla otra, con el aceite de cocinado otra, con el agua otra. Va a ser diferente, es un plato que también lo tenemos en el menú, tanto en el corto como en el largo, lo tenemos en el menú, el pide de pescado cebollado y el pollo almorzado también. Al final tenemos algunos toques de cocina canaria, cocina representativa, ¿no? No se puede cocinar sin mirar al territorio, sin mirar lo que somos.
Javier, lo que has escuchado, que a mí me encanta, es una manera también que tenemos que tener presente, que es cierto que esas comidas, como antes las presentábamos, pues a lo mejor hoy sería inviable, pero de la manera que José Luis lo ha contado, es la manera atractiva de conquista a la gente joven. Tú le dices, ven que vas a comer pescado encebollado, y a lo mejor se queda como, pero le dices, mira, vas a comer un brioche relleno, tal, y es como cambia. Y eso también tenemos que hacer, esa conquista y esa reflexión, de que también tenemos que adaptar, si queremos seguir manteniendo esa filosofía de rescate de recetas canarias, pero adaptarla a un atrevimiento, a una modernidad, a que se atrevan a probar pues recetas de toda la vida, pero a lo mejor presentadas simplemente diferentes.
Sí.
Y esto es para acercar a esa gente joven que, bueno, pues que rechazaría simplemente porque no le suena bien.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que cualquier... Lo que pasa es que es todo... Todo es la pinta que tenga, es todo es la imagen también de ese plato que tiene sobre la mesa, ¿no? Porque yo creo que cualquier joven de cualquier edad se come, fideos judíos y papas, ¿no? Que lo solemos hacer, moros y cristianos también, o el propio rancho, o el encebollado tradicional, si se atreven a probarlo, conocen perfectamente el valor de nuestra gastronomía y lo rico que está.
Hombre, sin ninguna duda, y a mí no me dejes nunca un cachito de pan para ir mojando, pero hay gente que no, hay gente que les tenemos que conquistar y que la labor de los restaurantes como el de José Luis, Bebir, que es un referente en Las Palmas de Gran Canaria, también es de mantener esa filosofía, sí. Pero, hombre, haciendo atractivo, provocador, siendo revolucionario, en donde la cocina canaria también es actual.
Desde luego que sí. Pues este fin de semana, Valsequillo Galdarguía. Un abrazo fuerte, Vanessa.
Un abrazo fuerte.